Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Rajoy participa a esta hora en Pamplona en un acto electoral. El presidente del gobierno es uno de los pocos candidatos nacionales a las elecciones del 20 de diciembre que se desplazará en esta campaña hasta la capital navarra. Siguiendo el acto, Fernando Urra.
Sí, es el único candidato, de hecho, y ha querido hacer un guiño a su socio, a UPN, en esta coalición que forman para estas elecciones. Se compromete Rajoy a pelear por una Navarra foral y española. Además, ha insistido en bajar los impuestos en la próxima legislatura y en la importancia, dice, del sector agrario, no solo aquí en Navarra, sino en toda España. Ha vuelto a destacar el balance económico de los pasados 4 años como aval de futuro, con el objetivo, dice Rajoy, de crear millones de empleos en los próximos 4 años.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte sobre las consecuencias que tendría una revisión en las reformas emprendidas. Lourdes Mate.
De Guindos ha destacado hoy que las vulnerabilidades de la economía española señaladas por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo son hoy menos importantes que hace tan solo unos trimestres. El cuarto informe de supervisión posterior al rescate financiero reconoce nuestra recuperación, así como, según el ministro, la necesidad de continuar con las reformas emprendidas.
Yo creo que, en última instancia, lo que te indica es que las reformas han funcionado y que cualquier reversión de estas reformas, pues lógicamente llevaría una marcha atrás en la recuperación de la economía española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía española ha participado en la desmantelación de la infraestructura en Internet de una de las llamadas redes zombies más activas del mundo, con 1 millón de sistemas infectados. Adrián Gil.
Unos 2.000 ordenadores en España y más de 1 millón de equipos en 200 países han sido infectados por esta red. Conseguían controlar remotamente estos PCs para realizar gran variedad de actividades ilícitas sin que los propios usuarios se dieran cuenta. Alfonso Sánchez es portavoz de la Policía Nacional.
El mecanismo de contagio se produce cuando las víctimas ejecutan por error un fichero que reciben a través de memorias flash USB, programas de mensajería instantánea o redes sociales.
Para evitar estos contagios, se recomienda mantener actualizados el sistema operativo y los programas, así como disponer de antivirus que permitan detectar, bloquear y eliminar cualquier posible amenaza.
Bolsa cierra con una ligera pérdida, pero suficiente para marcar su séptima sesión a la baja consecutiva. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Una pérdida del 0,02% hasta 9.835 puntos. Esta mañana ha llegado a tocar los 9.700. Los grandes valores han comenzado a recuperarse tímidamente al calor de un ligero repunte en las materias primas. Repsol ha subido más de un 2%. Destaca Abengoa, se ha disparado un 7% a la espera de las decisiones que tomen sus bancos acreedores. Por su parte, el Tesoro ha colocado hoy letras a 6 y 12 meses. Ambas continúan con rentabilidades negativas.
Barça y Valencia cierran hoy la fase de grupos de la Champions. Luis Munilla.
Se juega la clasificación para octavos de final el Valencia, que tiene que ganar al Olympique de Lyon en Mestalla y esperar. Rafa Villarejo.
El estreno de Gary Neville en el banquillo de Valencia, como decía, al Valencia solo le vale la victoria y esperar a que el Gante solo gane en casa al Zenit, ya clasificado. Neville dará continuidad al once que empató ante el Barça con la entrada de Cancelo y Mustafi. Además, recupera para el banquillo a Negredo y Javi Fuego. A esta hora, alrededor de 35.000 localidades ya retiradas.
El FC Barcelona ya está clasificado como primero de grupo, así que más que el partido de Leverkusen, el protagonista es Neymar. Enviado especial, Silvia Ortiz.
El padre del jugador ha hecho unas declaraciones a ESPN, donde dice que es difícil que Neymar llegue a las semifinales del Mundial de Clubs el día 17 de diciembre, que quizás sí podría jugar el brasileño la final, que es el 20 de diciembre. En la expedición del Barça hay preocupación, se va a jugar este partido, que va a servir para que Leo Messi siga cogiendo ritmo de partidos, también para que tengan minutos los no habituales, descansarán los titulares. El Barça no se juega nada, el Leverkusen necesita ganar y que pinche la Roma para tener alguna opción de clasificarse.
Tiempo de juego comienza en COPE a las 8:15, también pendiente del Chelsea Porto, con Mourinho y Casillas jugándose una plaza para octavos de final.
Tiempo ya para la actualidad más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados y el cielo nublado en Madrid. En cuanto al tráfico, lo peor a esta hora se sitúa en diversos puntos de la M40. Desde Hortaleza hasta Coslada, sentido A3, en el barrio de la Fortuna, hacia la A5, en el último tramo de la A2, en el cruce con la M30 y también problemas de entrada a la capital, en la A6, entre Majadahonda y el Plantío. Por otro lado, los grupos del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea han aprobado en la Comisión de Presupuestos una enmienda a las cuentas de 2016 que insta a reducir las ratios de alumnos por clase en infantil y primaria. primaria de 27 a 20 en primaria y en secundaria de 38 a 30. Por otro lado, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha asegurado que la tasa de criminalidad de la capital se mantiene igual que en septiembre, salvo los robos con fuerza, que han aumentado un 0,01% respecto al trimestre anterior. Y el que fuera número 2 de Ignacio González de la Comunidad, Salvador Victoria, ha sido llamado a comparecer en la próxima sesión de la Comisión de Investigación de la Asamblea. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tres días después, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, por fin, ha hecho oficiales los resultados de las elecciones del pasado domingo. Finalmente, la oposición ha conseguido 112 diputados frente a los 55 del chavismo. Vaya palo. Los opositores tendrán una mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional. Y esto era clave. ¿Qué quiere decir? Pues que podrán tumbar leyes y las normas que promulgue el gobierno de Maduro. La clave está en las que promulgó. Panorama complicado al que se va a tener que enfrentar el sucesor de Hugo Chávez. Nicolás Maduro no se lo va a poner nada fácil, eso ha dicho a los opositores, y mantiene que está dispuesto a ir al combate, ya se sabe la verborrea, y que no está dispuesto a poner en marcha esa ley de amnistía para los presos políticos.
Así lo digo, como jefe de Estado no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar.
Pues ese es el nivel y eso es lo que hay. Arturo Lezcano es el corresponsal de COPE en la zona. Arturo, el escenario, tres días después de esas elecciones que has vivido en directo.
Bueno, por un lado la euforia ya un poco controlada en la oposición, me sale decir, aunque ya no es oposición en la Asamblea Nacional, la nueva mayoría, vamos a llamarle, a pesar de esos 2/3, que es un varapalo terrible para el chavismo, como apuntabas, y ya empezar a organizar el reparto de cuotas de poder dentro de ese legislativo, pero sobre todo para ver cómo lidian con el gobierno, con el que ya se sabe que lo va a tener dificilísimo. Muchas cosas a priori, si quieres las repasamos una vez más,
claro.
Como hacíamos el otro día, elaborar leyes orgánicas, designar miembros del Poder Judicial y electoral, que es muy importante en Venezuela, reformar la Constitución convocando incluso una Asamblea Nacional Constituyente e incluso ese referéndum revocatorio presidencial sin tener que recurrir a firmas. Esto sería después de que pase el Ecuador del mandato Nicolás Maduro a mediados del año que viene. Ahora bien, para todo eso muchas veces es cierto, hay que pasar el filtro, el veto presidencial, y ahí pues ahí se va a encontrar la oposición, aquí sí, de Maduro. Tienen la esperanza, la Mesa de la Unidad Democrática, de que con una mayoría así de 2/3, entre 2005 y 2010 el chavismo sacó adelante lo que quiso, para resumir, sí. Referéndums, iniciativas, gracias a esa mayoría. Ahora, lo que habrá que ver es si hay cohabitación y también el nivel de tolerancia del gobierno más allá de reconocer resultados. Lo cierro con un análisis de alguien conocido en Venezuela que usó, creo, un símil acertado, el símil de los vehículos. Ya no es un tren el chavismo que choca contra una bicicleta, la oposición, sino que son 2 trenes y como tal o se entienden o chocan.
Pues ahí quedamos, pendientes de qué pasa en la estación término. Gracias, Arturo Lezcano. Hace un momentito acaba de aterrizar en Madrid el fotoperiodista de ABC, Álvaro Ibarra, que ha estado desde hace semanas viviendo allí, en Caracas. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué ambiente has dejado, amigo?
Pues la verdad que un ambiente, como bien señalaba el corresponsal, que ha pasado el optimismo al ver qué va a ocurrir, ¿no? Las calles, ha bajado a la calle todo lo que es la discusión política sobre qué nuevo rol va a coger ahora el gobierno ante el varapalo que les han sacado las urnas de estas pasadas elecciones a la Asamblea, ¿no?
¿Tú crees, así a bote pronto, aunque sea simplificando esa complejidad enorme de Venezuela, que va a haber una ley de amnistía? ¿Tú ves a los presos políticos en la calle?
Bueno, legalmente, con los 112 diputados que ha sacado la Mesa de Unidad Democrática, es decir, podría y debería de hacerse una ley de amnistía y deberían de salir a la calle. Ahora bien, otra cosa es que el gobierno se cumpla la ley y cumpla y respete la separación claro. de poderes, cosa que, escuchando las últimas declaraciones del presidente Maduro, lo pone muy en tela de juicio. Todo el mundo, y es un poco el feeling que hemos dejado, que yo he dejado ahora en las calles, era qué rol va a volver a tomar las Fuerzas Armadas dentro de este nuevo escenario que complejo que va a vivir Venezuela. La verborrea de Maduro es simplemente verborrea, o realmente va a saltarse la Constitución y va a convertirse definitivamente ya en un gobierno totalmente autoritario, y la Asamblea no va a tener ningún tipo de rol en esta nueva etapa de Venezuela. El pasado domingo, el general Padrino, después de muchas horas de espera...
El general Padrino, dicho así, es el ministro de Defensa.
El ministro de Defensa, correcto. Efectivamente. Bueno, ante la sospecha y seria sospecha de que el ala más radical del chavismo, especialmente Diosdado, ante la imposibilidad de ganar las elecciones, quisiera romper definitivamente con el proceso, salió y tranquilizó al país. Pero el domingo, la verdad que a partir de las 8 de la tarde, 7, 7 y media, 8 de la tarde, había un clima muy enrarecido, de mucha preocupación, porque ya se habían empezado a filtrar desde la Mesa de la Unidad Democrática que estaban absolutamente arrasando. Entonces, en la calle la gran pregunta era qué iba a hacer el gobierno y, sobre todo, qué iba a hacer Diosdado, ¿no?
Pues lo seguiremos contando, y seguiremos contando con opiniones de quien se le conoce como nadie. Álvaro Ibarra, gracias, amigo.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Born to be wild.
Born to be wild. Siempre me llamó la atención esta canción porque el tío dice chupi guay. Escucha. Dice Bon Chupi Guay. A ver dónde saca el argot, pero es lo que hay. Estamos en Salamanca haciendo esta tarde de COPE. Nos ha traído Renfe porque nada, ya en días. Hasta aquí va a llegar la velocidad alta de Renfe, y lo que se tardaba, lo hemos comprobado, 2 horas, casi 40 minutos, pues va a ser, pues eso, poquito menos de hora y media, que no está nada mal. Ramón Azuara es el director general de Renfe Viajeros. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso es así, ¿y cuánto va a costar?
Bueno, pues inicialmente lo que tenemos previsto hacer en cuanto se ponga en servicio es hacer una cosa parecida a lo que hicimos en León, que la verdad es que tuvo un resultado extraordinario y una cosa que ha funcionado bien.
Hablamos, si me permites un paréntesis, de ese alta velocidad, de ese AVE Madrid-León, de hace poco más de un mes que inaugurasteis.
Sí, sí, se inauguró hace pues un par de meses ya, un par de meses, y en esa inauguración quisimos que mucha gente conociera el nuevo servicio y sacamos una campaña promocional de vaya usted a León por 20 euros. Y la verdad es que funcionó muy bien. Vamos, de hecho, nos superó nuestras expectativas. Teníamos previsto que la demanda creciera en torno a un 50% y en esos dos primeros meses se duplicó. Y la verdad es que, bueno, pues estamos encantados.
Y vais a, entre comillas, vais a jugar un fenómeno parecido con la apertura en Salamanca.
Efectivamente. Vamos a hacer la misma oferta que hicimos en León, la vamos a hacer en Salamanca. Vamos a ofrecer a todos los viajeros que vayan a Salamanca por 20 euros.
El director general de Renfe Viajeros es el que mejor nos conoce a los que viajamos tanto en Renfe. Quiero decir, ¿sabes nuestro perfil, nuestras preferencias y, por lo tanto, lo que hemos cambiado?
Bueno, no soy yo el que mejor conoce.
No, pero tienes los datos, pero... tienes los perfiles, tienes todos. Tienes sí. nuestras tarjetas, para entendernos.
Bueno, nosotros tenemos conocimiento de cuáles son lo que al viajero le gusta. Nos preocupamos mucho en conocer qué cosas nos están pidiendo continuamente los viajeros y tratamos de satisfacer aquello que podemos. Ejemplo es el proyecto Wi-Fi que antes comentabais, que es una de las demandas que tenemos de nuestros clientes y que, bueno, pues atendiéndolo nos hemos embarcado en ese macroproyecto de instalar el Wi-Fi en los trenes AVE. Sí que estamos continuamente pues viendo qué corrientes de opinión hay en las redes sociales, encuestas de calidad que hacemos. Tratamos de intentar adaptarnos lo máximo a lo que el viajero nos está pidiendo.
¿Cuánto ha cambiado el perfil del viajero de Renfe?
Pues ha cambiado mucho, mucho. Porque...
Me imagino que en consonancia como ha cambiado el país. En el fondo somos lo mismo, ¿no? Pero
sí, sí, pero al igual que las personas vamos cambiando a lo largo del tiempo, pues también el perfil de viajero ha ido cambiando.
¿Hacia dónde?
pues ha ido cambiando en dos sentidos. En primer lugar, la extensión de la alta velocidad ha cambiado el perfil del viajero profesional, que antes lo teníamos mucho en mucho menor medida, y ahora pues lo tenemos muy extendido. Las líneas de alta velocidad en días laborables, el viajero profesional es un viajero que más las utilizan. Pero lo que estamos tratando es de compatibilizar ese perfil profesional con un perfil de turismo, de ocio, que yo creo que a través de la política que estamos llevando de precios dinámicos, de precios mucho más atractivos y asequibles, pues está viniendo muchísimo viajero de ocio al ferrocarril.
Turismo no solamente comercial, no solamente viajes para negocios, los que venimos a hacer un programa, los que venimos a trabajar, viaje cultural, viaje, por así decirlo, casi de ida y vuelta o de fin de semana. Esa es una clave fundamental en el circuito de lo que se tarda 2 horas alrededor de una gran capital, ¿no?
Sí, efectivamente. El poder es situarnos en un radio de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, permite realizar un viaje de ida y vuelta en el día, teniendo tiempo suficiente pues para hacer tanto gestiones como para hacer una visita a la ciudad. Por ejemplo, Salamanca, que vamos a estar en hora y media, pues perfectamente puedes hacer un viaje de ida y vuelta en el día y tienes todo el día por delante pues para
visitar. Por mi experiencia, no te da tiempo ni para ver la peli.
No,
es que ya podéis poner un documental de animales. La peli no llega.
La película no va a dar tiempo a verla, ¿no?
Literalmente es así.
Sí, sí.
Por cierto, se va a llegar Madrid-Salamanca. ¿Salamanca estación término por ahora o de Salamanca tira para otro lado?
No, Salamanca, estación término. El servicio que vamos a implantar es Madrid-Salamanca.
Porque la línea del AVE, por así decirlo, a Galicia va por otro lado.
La línea del AVE a Galicia tiene un eje troncal común. Porque
¿qué es hasta?
Que es hasta Olmedo-Medina, uh-huh. Y a partir de ahí, de Medina se bifurca hacia Salamanca y por otro lado hacia Zamora.
La verdad es que es impresionante, ¿eh? Es impresionante cómo se vertebra un país cuando uno tiene el mapa. A mí, Pepe Blanco, cuando era ministro de Fomento y años atrás ya con cascos, te cogían el mapa de España con las líneas férreas y ves completamente la estructura del país. Es una cosa prodigiosa. Cuando estas líneas ya son de AVE, ya es una cosa sencillamente casi milagrosa, ¿verdad?
Pues sí, y además esa vertebración lo que permite es que las mejoras de extensiones de la red de alta velocidad también la van teniendo las ciudades más periféricas, porque estos tiempos de viaje que se van ganando también lo ganan en destinos. Por ejemplo, cuando se realizó la apertura de la alta velocidad a León, otros beneficiarios fueron Cantabria y Asturias, que también ganaron esa media hora de tiempo de viaje y también la recortaron. Eso va a ocurrir también con la apertura de Zamora, porque Galicia también recortará el tiempo de viaje. Es decir, que a medida que se va extendiendo, también las poblaciones periféricas también se van beneficiando de la extensión de la red de alta velocidad.
Antes has apuntado el asunto del wifi. Para los que cogemos el tren tanto y siempre lo cogemos prácticamente siempre para trabajar, es más que fundamental, que te voy a contar, que vas con la tableta encima del brazo todo el día. Aparte del wifi, ¿qué pedimos los viajeros?
Pues se nos piden, bueno, aparte de precios bajos, que eso es eso va de serie, ¿no? Uh-huh. Se nos hacían dos peticiones, una de ellas, que también estamos desarrollándola, que es enchufes, eso es otra de las...
Bueno, en los trenes nuevos ya los hay.
Ya vienen de serie en los trenes nuevos, pero todavía nos quedan algunos. Sí. En los que
Las pobres azafatas de la cafetería están hasta el gorro de que les preguntemos si podemos cargar ahí.
Efectivamente.
Y no te dejan.
Efectivamente. Entonces, estamos desarrollando planes de inversión para instalar enchufes en los trenes.
Incluso en los trenes antiguos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso es uno de los proyectos de mejora que también estamos desarrollando. Y otra de las cosas que nos pedían era títulos que se adapten más, títulos de transporte, que se adapten más a las necesidades del cliente.
Espera, ¿qué es un título de transporte?
El billete.
Vale.
Entonces, estos billetes.
Que los que sois familia de ferroviario sabéis del título de transporte como si todos supiéramos lo que es el título de transporte. El billete, el de la taquilla, el que sacas con la maquinita, ¿no?
Efectivamente.
Correcto.
El billete. Entonces, nosotros hemos tratado de ir aproximando, las diferentes tipologías de billetes a lo que necesita el cliente. Y sacamos los bonos AVE, que, bueno, pues permiten hacer 10 viajes en un trayecto con los descuentos. Y recientemente hemos sacado un título que nos pedían mucho en redes sociales, que es el bono AVE colaborativo.
¿Qué es?
Que es, digamos, el mismo bono, pero que permite ser utilizado hasta por 4 personas. ¿Vale? Con lo cual, pues eso lo hemos denominado colaborativo. con lo cual pues da mucha más flexibilidad y permite pues que una familia, por ejemplo, claro, pues lo puedan utilizar, o pequeñas empresas que a lo mejor no siempre viaja la misma persona, pues se pueden intercambiar el bono y, bueno, pues también disfrutar de estos descuentos. Entonces, todas estas iniciativas, lo que vamos recogiendo son sugerencias y vamos tratando de adaptarlas y poder ofrecérselas a nuestros clientes.
Ramón Azuara, director general de Renfe Viajeros. Hemos estado con la directora, hemos estado con el presidente de Renfe. El de Renfe Viajeros es el que nos ha traído literalmente hasta Salamanca y dentro de nada, en horita y media. Ramón, suerte, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta
la
legislatura.
Interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevívete! Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
El turrón y los dulces de Navidad.
El vino y el cava para brindar.
El cordero, el besugo, el marisco.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés. Y con unos precios muy apetecibles.
Jamón ibérico de cebo de Salamanca Redondo Iglesias, pieza de 8 a 8 kilos y medio, solo 139 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños que pasan hambre y frío. Entre todos podemos combatir la pobreza infantil. Soy Lara Álvarez. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Se acercan las Navidades y con ellas un mundo de situaciones en las que un abogado nos será de gran ayuda. Sara García, abogada de Legalitas.
Así es época de compras, tanto en establecimientos físicos como a través de Internet, y podemos encontrarnos con múltiples problemas. Artículos en mal estado, fraudes con nuestra tarjeta de crédito o directamente que la compra nunca nos llegue a casa y tengamos que llamar a un abogado que nos ayude a reclamar. En Navidad viajamos y mucho. Podemos tener problemas con el avión, overbooking, retrasos, pérdidas de maletas. Nos podemos encontrar también con hoteles de calidades inferiores a las reservadas o que no estén en el lugar contratado. Son también típicas las cenas de empresa o con la familia, momentos en los que estamos expuestos a controles de tráfico y alcoholemia. Hay tantos problemas que poder contar con la ayuda de un abogado experto de Legalitas será fundamental. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Derechos y obligaciones que debemos tener en cuenta y que los abogados de Legalitas siempre nos podrán ayudar a reclamar. Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
Mañana, Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Málaga Costa del Sol para celebrar la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Wi-Fi de calidad de Eurona, el operador de referencia en España en Wi-Fi público. Recuerda, mañana, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol con el servicio Wi-Fi de Eurona y AENA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos leyendo vuestros mensajes en las redes sociales. Habláis de los políticos, claro, en la campaña electoral, Nekane.
Están los oyentes ya un poco hartitos, ¿eh?
Joder, pues nada más le quedan 10 días.
Dice, este año les estamos viendo tanto en televisión, oyendo en las radios, que parece que estén más activos que nunca. María, han empezado hace 2 días, como quien dice, y ya estoy hasta el gorro de las declaraciones y de las promesas que luego no se cumplirán. Yolanda, ¿cuándo dejarán de meterse entre ellos y se unirán para mejorar la situación del país?
También estáis felicitando a Kirk Douglas, cumple, atención, Kirk Douglas, 99 tacos.
Es nuestro héroe hoy, ¿eh? Kirk Douglas.
No,
su nombre.
No me extraña.
Es uno de los más repetidos en Twitter, está siendo trending topic durante todo el día. Nacía el 9 de diciembre de 1916, actor, productor de cine, padre del también actor Michael Douglas, y entre sus películas destacan Espartaco, Art de París o El loco del pelo rojo. En 1996 recibió un Oscar honorífico por su carrera.
Tal día como hoy, en 1978, The Blue Brothers publicaban su primer single.
Primer single que se tituló Soul Man, una versión del clásico del soul que llegó a ser número uno de la lista de Billboard. Los actores Dan Aykroyd y John Belushi trataron de resucitar los ritmos típicos de los años 60 y 70. No les fue nada mal.
No, ya lo creo. Vaya par. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Enseguida, clase de historia con nuestro profe de cabecera, Emilio Sáenz Francés. Hoy la cosa va de galeones y piratas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, ah, y un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo. ¡Genial!
Todos los regalos que necesitas estas Navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas Navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
han venido... En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. La justicia argentina dictamina que el mandato de Mauricio Macri comienza ya, la próxima medianoche. Lourdes Mate.
La jueza federal avala así la medida cautelar solicitada por Macri para ser considerado presidente antes de jurar su cargo. De este modo aclaran también que solo tomará posesión de su cargo una vez que preste juramento ante la Asamblea Legislativa. En esas 12 horas, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, estará a cargo de la jefatura del Estado.
Alemania crea un carnet para refugiados.
Para agilizar su expedición, el carnet será emitido en papel y no contará con un chip. Cada número de identidad estará asociado la huella dactilar de su dueño para evitar fraudes. El objetivo es unificar los procesos de las distintas administraciones y contar con información fiel sobre las personas que hay en el país.
La aviación y el sector marítimo fuera del borrador de acuerdo de la cumbre del clima.
Que hoy hemos conocido, el texto va a servir de base para tratar de lograr un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos doblará su financiación para ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio climático.
El ministro del Interior dice que ETA ha sido vencida con la fuerza de la ley.
Sin atajos ni pactos. Jorge Fernández Díaz ha hecho esta afirmación en Sabadell en un homenaje a las víctimas. El ministro ha asegurado que la experiencia de las fuerzas de seguridad españolas ayudará a acabar con la nueva amenaza del terrorismo yihadista.
Y el hospital de Salamanca consigue realizar el primer trasplante de cara sin rechazo.
Se realizó hace un año. El paciente es un joven de Paraguay de 28 años que ya hace vida normal. Ha tenido un hijo, está buscando empleo y solo acude al hospital a hacerse controles radiológicos.
Una más. Una familia española de 18 hijos. Premio Familia Numerosa Europea del Año.
Se la ha ganado, Ángel. Los Postigopi, que perdieron a sus tres primeros hijos, han donado el importe del premio, 5.000 euros nada más, a proyectos sociales a favor de las familias numerosas de Europa. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, les ha entregado hoy el galardón.
18 hijos.
Nada más y nada menos.
Gracias, Lourdes.
A ti, hasta luego.
Hasta ahora. Cuando uno busca malaria en Internet, lo primero que le aparece son multitud de páginas que tratan de alertar al viajero de las consecuencias de esta enfermedad tropical. Si viajas a las zonas de riesgo, tienes que ir a vacunarte, tomarte unos días, unas pastillas. Solo eso, con un pinchacito y unas pastillitas, se evita. Eso ocurre aquí, ¿eh?, en el primer mundo, porque en muchos países africanos la malaria sigue siendo una enfermedad mortal. Te voy a dar un par de datos para que te hagas una idea. La malaria causa a día de hoy 1 millón de muertes al año, fundamentalmente en África subsahariana. Y todos los días mueren de malaria más de 3.000 niños. Las cifras son tan ignoradas como terribles. Hace unos meses un equipo de este programa, nosotros, yo mismo, viajamos a Mali. En Bamako visitamos el dispensario que gestionan unas misioneras españolas y allí, en una cama de lo más parecido a un hospital que existe en la capital de este país, nos encontramos con una mujer. Estaba sola, tumbada en la cama en posición fetal. No sabemos su nombre. El caso es que la hermana Mercedes, la misionera española, la monja encargada del dispensario, nos contó que era enferma de malaria, que había acudido allí para intentar curarse. Si te digo la verdad, nunca hemos sabido qué ocurrió con esa mujer, pero nos llamó la atención cómo una enfermedad que está totalmente controlada en Europa puede provocar tanto horror cruzando el charco en África. Hoy hemos encontrado en los periódicos buenas noticias, no obstante, en la lucha contra la malaria. La OMS ha informado de que la mortalidad por malaria ha bajado al 60% en todo el mundo en los últimos 15 años gracias al uso combinado de medicamentos y mosquiteras, fíjate. Pero hay un pero. Ese pero es la resistencia que están mostrando los mosquitos a los insecticidas, lo que está haciendo que algunos de los métodos para combatir la malaria pierdan eficacia. En cualquier caso, la OMS deja un dato para reflexionar. 3.200 millones de personas en el mundo, la mitad de la población mundial más o menos, corren el riesgo de contraer malaria. Depende de dónde nazcan, ese riesgo aumenta o no existe.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El galeón San José se ha convertido en noticia más de 300 años después de su hundimiento. El pecio del galeón hundido en 1708 ha sido hallado frente a las costas de Colombia. El presidente colombiano, José Manuel Santos, era el encargado de hacer el anuncio.
Y me siento muy complacido como jefe de Estado de informar a los colombianos que sin lugar a dudas, sin lugar a ningún tipo de duda, hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José.
Se trata quizás del tesoro hundido más valioso del que se tenga constancia hoy en día. Ahora comienza la batalla legal por ese patrimonio, porque España no está dispuesta a renunciar a sus derechos sobre el que fue un galeón, claro, de bandera española, ya que España ya existía por entonces. Los demás, Colombia, por ejemplo, no. Así lo anunciaba el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.
Y el gobierno español tiene muy claro que la defensa de un buque de Estado requiere evidentemente una posición de firmeza que es perfectamente compatible con una buena relación como la que mantenemos con el gobierno colombiano.
Vamos a hablar de tesoros, piratas, batallas, barcos hundidos en nuestra clase de historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de historia en la Universidad Pontificia de Comillas. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Lo primero, el San José. ¿Este barco qué era?
Pues mira, Ángel, era un galeón y para más señas un galeón construido nada menos que en Usurbil, en el País Vasco. Así que Nekane y John Uriarte estarán hoy muy contentos.
Vamos. Lo que le faltaba.
Lo que nos faltaba a los del Atleti de Bilbao. Es un barco que se construye justo al final del siglo XVII, estamos hablando de 1698, en plena crisis de la monarquía española, y que tiene que ser uno de los puntales pues para mantener vivo el imperio y sobre todo pues para mantener viva pues aquella flota, la flota de Indias, que era la que traía los metales preciosos pues que mantenían funcionando a España.
Monarquía, Emilio, Felipe V.
Todavía no, quedan 2 años de Carlos II, 1700 se muere Carlos II.
Justo después. ¿Quién lo hunde? Como siempre, ¿los piratas, los ingleses?
Lo hunden los ingleses. Estamos ya en el momento del hundimiento, 1708, con los Borbones reinando en España, pero en plena guerra de sucesión española. Ninguna potencia europea más que Francia, Felipe V era francés, apoyan la subida al trono de Felipe V, y hay una gran guerra europea, y en ese contexto los ingleses son nuestros enemigos, van a arrebatarnos Menorca con malas artes en esa guerra, y en 1708... escoltado por 26 barcos, transportando, pues como comentábamos, pues una cantidad pues inédita, 11 millones de monedas de oro, pues el barco va a ser pues localizado por una flotilla al mando del almirante Charles Baker y va a ser hundido en lo que hoy en día es Colombia, cerca de la península de Barú.
Sí, tras una batalla que resultó tremenda. La verdad es que cuando uno sale por Cartagena de Indias, pocos sitios tan bonitos he visto en mi vida, esa ciudadela y cómo consigue salir de un laberinto. Claro, todo era de protección, pero amigo, en el mar abierto aparecían corsarios como estos.
Este es un magnífico historial. Segundo de a bordo con Henry Morgan en la incursión a Panamá. El saqueo a Maracaibo, Portobelo, Trujillo. Tenemos aquí a un asesino muy trabajador.
Emilio, ¿es lo mismo un corsario que un pirata?
Pues no es lo mismo, Ángel.
A ver.
Tendemos a utilizarlo como si fuese,
¿sí?,
lo mismo.
¿Sí?
Un pirata, vamos a decir, que es un delincuente sin paliativos, que saquea, que asalta barcos por su propio beneficio.
Y un corsario es un delincuente con paliativo.
Un corsario es un delincuente con permiso de un Estado, con permiso de un monarca extranjero al barco asaltado, pues para realizar esas acciones con el respaldo legal de ese Estado. Vamos a decir que un corsario es un pirata con permiso fundamentalmente del rey de Inglaterra y en menor medida del rey de Francia, casi siempre para asaltar barcos españoles, robar la mercancía y en un sistema regulado pues que esa mercancía beneficie pues a esa corona extranjera.
Hablábamos meses atrás de la Mercedes, la fragata, ahora hablamos del San José. ¿Qué otros barcos de nombres importantes han caído en batallas, Emilio?
Pues mira, en batallas y no en batallas, Ángel, porque tú date cuenta que en aquella época la navegación pues era la aventura en estado puro. En 1804, Nuestra Señora de las Mercedes, en 1622 antes, Nuestra Señora de Atocha, otro de los importantes pecios españoles, pues se hunde pues por culpa de un huracán. Y luego pues Nuestra Señora de la Concepción, también en el 17, en 1641, pues se estrella contra un arrecife y también se pierde. Hay otros barcos como el Juno, ya en el 19, etcétera. pues que se pierden en las circunstancias más variadas y muchas veces en batalla.
La verdad es que cuando uno ve la historia de España y el declive del imperio, va en paralelo o como consecuencia con el declive de la Armada y lo que le pasó a nuestros barcos, ¿eh? Es que es casi casi inexorable ese paralelismo. ¿El San José es español o es colombiano? Porque por aquel entonces España existía, pero Colombia no.
Pues mira, el San José, según todos los elementos UNESCO, legalidad internacional, es un barco español, porque no solamente es un barco de España, sino un barco que estaba vinculado al Estado español existente, a la corona española. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de Santos, que para que nos entiendan los oyentes, pues ha sido muy cuco en esta cuestión, y además ha demorado el anuncio del descubrimiento del San José, promulgó hace poco una ley sobre su patrimonio submarino. Una
claro,
ley
cuando ya estaba con el barco casi encontrado.
Cuando ya estaban pues con las ideas muy claras. Entonces, claro, ahí hay una colisión entre la legalidad internacional y la legalidad colombiana. Y claro, este es un elemento, como te puedes imaginar, Ángel, que siempre hace que surjan un poco pues cuestiones de identidad. Pues que del oro, de quién era el oro, de dónde salía el oro, etcétera. Gracias a Dios estamos hablando de dos estados con una relación excepcional. Hace poco acabamos de suprimir las visas en los viajes entre ambos países, que lo celebraba en Twitter el presidente Santos, y la cosa se solucionará, aunque irá para largo.
Seguro, eso seguro, como todo lo de derecho internacional. La última, Emilio, volviendo a los pecios de los barcos hundidos, ¿qué queda por encontrar? ¿Es calculable pues esa inmensidad que tiene que estar por ahí abajo?
Pues mira, solamente en el siglo XVIII se calcula que puede haber 400 barcos españoles perdidos, lo cual da cuenta del poderío que llegó a tener la Armada Española. De esos barcos en el Caribe, que es el territorio de promisión de los corsarios, de Lorencillo, del propio Henry Morgan, pues se cree que puede estar en torno a un 30% de esos barcos. Claro, ahí nos encontramos barcos que podían transportar metales preciosos, que a veces la información es muy fragmentaria, y otros que eran buques de guerra. Poco a poco se irán encontrando, pero como ves, hay pecios para rato y por lo tanto hay lugar pues para seguir disfrutando pues de estas historias que en pleno siglo XXI pues sin vuelven duda a nosotros.
A lo mejor es un ejercicio de melancolía, Emilio, pero tú que has escrito tanto, dentro de los distintos capítulos de la historia, qué mal nos hemos portado con la historia de nuestra Armada. Tú que has leído y has trabajado tanto, yo qué sé, con Blas de Lezo, por ejemplo, ¿verdad?
Lo hablábamos el año pasado en la mañana. Si Blas de Lezo hubiese sido inglés, tendría en Colón o en Sol, donde tú quieras.
Sí, como Trafalgar Square.
Como Trafalgar Square. Sí. Y sin embargo, pues gracias a Dios el año pasado, pues inauguró una escultura en Colón, pero fíjate tú con qué retraso. España es un país que tiene esa costumbre, que nos lleva a donde estamos, de olvidar su historia y de ser extraordinariamente desagradecido con nuestros grandes hombres. Y no hay, Ángel, historia naval en todo el mundo como la historia naval española, que es impresionante y apasionante.
Emilio San Francés, profesor de la Universidad de Comillas, nuestro profe de cabecera en la clase de historia. Gracias, amigo.
Gracias y disfruta de Salamanca.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? Bueno.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierta emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número uno. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Estamos en diciembre, llega la Navidad.
Y en Hipercor hemos preparado ya las mejores ofertas.
El litro de leche President entera semi o desnatada a 1 euro. Pero si te llevas 2, la segunda unidad está a un 70% menos. Y el litro te sale por 65 céntimos.
Y así en más de 1000 artículos.
También en Navidad, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil... ¡Atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos venido a hacer la tarde de COPE a Salamanca, donde va a llegar la velocidad alta de Renfe, nada, en días. Por eso estamos aquí. Y los oyentes mandan mensajes a través de las redes sociales, nos cuentan sus experiencias con los trenes. Nekane.
Y Marga nos dice que está encantada desde que existe el vagón silencio. Le gusta descansar en el tren y dice que con los móviles será imposible. También hay peticiones, ¿eh? Dice un oyente que a ver cuándo llega la alta velocidad a Asturias para que todo el mundo pueda disfrutar del paraíso natural. Y tampoco nos estamos olvidando de las redes de la campaña electoral y los candidatos. Miguel Ángel, a mí me parece que para ser las elecciones más importantes de la democracia, los candidatos partidos son de medio pelo. Y Manuel, alguno está perdiendo apoyos en la campaña, es lo que pasa cuando te expones tanto en público.
Fíjate qué cosa más horrorosa.
Yo no había... Para que luego me digas que soy yo que pone canciones.
No, no, no.
Pero vamos, si no te puede tela. Gustar claro. más.
Esta tiene tela.
A ver.
La banda de pop favorita de Kim Jong-un, el único gordo de Corea del Norte, va a actuar por primera vez en China.
Se llama la banda Moranbong. Es el grupo más famoso de Corea del Norte y va a estar esta semana en China.
El grupo más famoso y puede que sea el único grupo.
Probablemente sea el único grupo, es verdad. Bueno, pues van a ir de gira por el extranjero. Es su primera gira. Se les considera que esto va a ser una muestra del acercamiento entre el gobierno norcoreano y el chino. El grupo está compuesto por 20 mujeres y según la agencia oficialista KCNA van a contribuir a profundizar la amistad e impulsar los intercambios culturales entre los dos países.
A ver, vamos a verlo. A ver.
Sí, sí, yo de intercambio. Yo aquí, justo.
Aquí imagínate a todas.
¿Eh?
20. Esto lo hacen 20.
Tremendo.
20 norcoreanas. Recuerda en Twitter, @expósito_cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. ¿Qué te pasa, John Uriarte?
Pues nada, que me da pena que nos tenemos que ir de Salamanca ya con los micro. Tampoco nos ha dado tiempo de ver mucho la ciudad.
No,
porque
no.
Ha sido un viaje relámpago.
Pero promete.
Pero promete, claro sí, que sí, sí. Y vendré.
Volveremos pronto.
Volveré, como dijo MacArthur. Bueno, hoy, el día en que estamos en Salamanca, insisto, para celebrar que llega el tren de alta velocidad, en breve, tu expósito, has perdido el tren, vaya paradoja, de la tarde. Ya ha tenido que, porque ha tenido que empezarlo Enrique Campo.
No, estaba con otros quehaceres, más, a lo mejor hasta más importantes inclusive.
Que no te digo yo nada, pero a Enrique Campo ya le llaman
no,
el
no
James.
No, no me lo dicen nada, pero ya me lo has soltado.
A Enrique Campo le llaman el James de COPE, porque es tu eterno sustituto. Bueno, total, que no solo ha empezado el programa. También ha sufrido el acoso de los políticos del chaval.
En Salamanca también te has encontrado con muchos políticos pidiendo el voto.
¡Vótame a mí! ¡Yo te voy a dar chulpa! ¡Voy a tu navagancha!
Pues
si
sí,
vas,
hemos visto.
Si vas al mercado, seguro que te encuentras alguno.
A ver si luego
repartiendo folletos de ¡vótame, vótame!
¡Vótame a mí! A mí tampoco me gusta trabajar.
¡Vótame a mí! Es una canción grandiosa.
¿De dónde has sacado eso?
Cosas que tengo tiempo libre, que es que no os dais cuenta. Bueno, en fin. Pero no solo los políticos hacen cosas raras. Estos días, ojo al campeón de cortar jamón y volverlo a dejar igual en menos tiempo, que no entiendo muy bien yo la historia. Pero bueno, no solo hace eso tan raruno, sino que además nos da consejos para cortar el jamón con fundamento.
Lo primero que hay que hacer es tener muchísima precaución.
Los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla.
Nunca manipular un jamón cuando estemos solos en casa.
Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio.
Una buena base jamonera que sujete bien, un buen cuchillo que corte muy bien.
Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina.
Y tener la mano izquierda, si somos diestros, fuera del alcance del cuchillo, siempre por la parte de atrás.
Porque nadie,
si es posible, la yugular también.
Es
que
la yugular alejada.
Yo te digo una cosa, hay que ser Conan el Bárbaro para saber cortar un jamón. Yo sí. No lo sabía hasta hoy.
Sí, sí, no. Tiene su arte, sin duda.
Sin duda.
Ahora, lo del no estar nunca solo en casa, qué tranquilidad,
Vete, vete que voy a cortar jamón. Ah, no, al revés, ven que voy a cortar jamón.
Qué susto.
Bueno, vamos, que para cortar jamón hay que dominar el acero, como hemos escuchado. Dicho lo cual, mucho vicio hay aquí, Ángel Espósito.
Sí.
Menos mal que nos hemos puesto serios y de corbata, bueno, tú, para recibir al presidente de Renfe. Y es que hay buenas noticias, sobre todo para los salmantinos. El tren de alta velocidad llegará a Salamanca. Y hay más, pero para todo el mundo. Pablo Vázquez, en el empeño de Renfe por acercar el tren a las familias, nos ha dado un notición.
Vamos a seguir haciéndolo esta Navidad, que ya adelanto que los niños van a ir gratis en el AVE, porque queremos que la gente y que las familias puedan viajar y puedan, pues, enseñarle a sus mayores y pequeños el patrimonio de otros lugares.
Niños gratis en Navidad.
Es un puntazo, ¿eh?
Hombre, claro. Fíjate que yo he dicho, cuando lo he escuchado, he dicho, esto hay que repetirlo después al cierre.
Sí, lástima que no tengan niños.
Pues me pongo ahí hoy.
No hace falta.
A ver si te da tiempo a Navidad.
Cari, ¿nos da tiempo?
O mangas un par de ellos. Llamas a Ramón y te quedas con las niñas.
También, bueno, sí, soy como hijas. También es verdad. Bueno, una gran ocasión, es un padrazo yo. Una gran ocasión para conocer España. Porque no creas.
La otra se parte.
No creas que por ahí está la cosa como para ir de picnic, ¿eh? Ojo a lo que nos contaba Javier Reverte,
sí,
sobre la contaminación en China.
Pero vete al interior, eso es lo que te iba a decir. Hay zonas del norte, sobre todo, y del sur, ciudades como Hunan, Chongqing, que no ves el cielo. Hay una capa sobre tu cabeza de color gris y además huele el aire, huele a porquería.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito viajar con Javier Reverte!
Oye, el libro tiene una pinta. ¿Qué quieres, que mienta?
No, 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 es sincero. Pero es que habéis hablado de los escupitajos que tiran y de lo mal que huele el aire,
no,
y digo
te
yo,
puedes
pues
imaginar,
mira, que me apetece ir,
que
fíjate,
mucho más
llámame raro.
Mucho más asqueroso que los escupitajos. Es el que recoge las colillas de los sitios donde caen los escupitajos.
Ese es el que te faltaba.
Ese mola, ¿no? Perdóname.
Voy a ir a su casa.
Ruiditos. Se coge lo
nada mal, de hotel.
Se coge
es que eres
la
muy agradable.
Vamos a ver.
Claro.
En la puerta de los hoteles de cinco estrellas, por ejemplo,
sí,
tú tienes unas escupideras con unas piedrecitas.
Lo habitual para
entonces
escupir.
Uno sale y echa ahí. Claro. Entonces, el que echa la colilla, para que luego aparece uno con unos guantes de estos tipo farmacia.
Y lo recoge.
Y coge las colillas y se las lleva.
Qué bonito trabajo.
Sí, hasta así, sacude y se las lleva.
Lo que tiene que ser, ser becario de ese. No quiero ni pensar.
Lo que hay.
Bueno, el gran escritor Javier Reverte, de todas formas, ha traído bajo el brazo su nuevo libro Un verano chino, viaje a un país sin pasado. Ha trabajado más poniendo el título que muchos componentes de este programa a lo largo del día de hoy.
Sí.
A los hechos me remito. De todo lo que pasa en el mundo, escucha lo que les preocupa.
Si buscas en el diccionario,
ajá,
y esta mañana he buscado, ¿vale? Tony con Y no existe. Y la única palabra correcta es gin, espacio, tonic.
O sea, el diccionario de la RAE sí que recoge gin-tonic.
Eso es.
Eso sí.
Y nada más.
Y nada más, nada menos.
Dicho lo cual, viva la fiesta, viva el gin tonic. Claro. Porque claro, fíjate tú cómo hemos terminado
hasta
el programa.
En la RAE. Hasta en la RAE.
Hasta en la RAE.
Si se lo merece.
Claro que sí.
Gracias.
Venga. ¿Qué es un gin tonic?
No, ahora no tengo cuerpo precisamente. Oye, damos las gracias a los colegas de
Cope
Salamanca que nos han tratado y recibido
excelentemente
bien.
No sé
si como nos merecemos, pero extraordinariamente bien.
Excelentemente.
Muy particularmente a Juan Jesús Lista.
Sí, señor.
Que es el técnico,
ahí está,
el jefe de los botones, que ha funcionado, pues eso.
Muy bien.
Como solo ellos saben.
Como tiene que ser.
Enseguida, ya está aquí la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Hoy también hay Champions.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.